Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. El primer libro de los Reyes nos narra la historia del profeta Elías. Y pues quizá habremos oído y recordamos, digamos, el gran pleito que tuvo el profeta Elías con la reina Jezabel. La reina Jezabel era una reina de origen fenicio que se casó con el rey Acab, rey de Israel Acab. Y esta reina, siendo politeísta fenicia, instauró en Israel el culto a Baal y a Astarte, o sea, los dioses fenicios. Y fue matando a los profetas de Israel, solamente se salvó Elías, y al mismo tiempo fue estableciendo profetas de Baal. Y pues seguramente recordamos ese episodio donde los profetas de Baal, que eran 400, se enfrentaron a Elías en aquella famosa escena del sacrificio que pues los profetas pedían a Baal que bajara fuego para quemar la víctima y no bajó fuego. Tal que al final el pueblo mató al ver que el dios de los profetas de Baal no era el dios verdadero, pues mató a los 400 profetas. Y lógicamente la reina Jezabel le envió a Elías un recado que le iba a pasar lo mismo, que lo iba a matar. Y entonces Elías se va, una larga peregrinación donde Dios le había dicho que le hablaría hasta el Horeb, al monte de Dios. Y se metió en una cueva, pasó ahí en la noche, y Dios le habló. Le fue dirigida la palabra de Yahvé, que le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él le contestó: ardo en celo por Yahvé, Dios Sabaoth, porque los israelitas han abandonado tu alianza, han derribado tus altares y han pasado a espada a tus profetas. Quedo yo solo y buscan mi vida para quitármela. Entonces le dijo Dios: sal y ponte en el monte ante Yahvé. Salió de la cueva, se fue al monte de Dios, y he aquí que Yahvé pasaba. Hubo un huracán tan violento que hendía las montañas y quebraba las rocas ante Yahvé. Pero no estaba Yahvé en el huracán. Después del huracán, un temblor de tierra, pero no estaba Yahvé en el temblor. Después del temblor, fuego, pero no estaba Yahvé en el fuego. Después del fuego, el susurro de una brisa suave. Al oírlo, Elías cubrió su rostro con el manto, salió y se puso a la entrada de la cueva. Y otra vez la voz le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: ardo en celo por Yahvé, Dios Sabaoth. Y Yahvé le dijo: anda, vuelve por tu camino hacia el desierto de Damasco, vete y unge a Hazael como rey de Aram. Le da las instrucciones. Pues ya Elías sabía qué hacer, cómo proceder después de pues esa persecución terrible, empeñada la reina en quitarle la vida. Y como sabemos, este pasaje se pone siempre de ejemplo para hablar de la necesidad de estar en silencio para escuchar a Dios. Solamente ahí se oye la voz de Dios. Un silencio que no necesariamente es un silencio físico, aunque el silencio físico ayuda, pero es sobre todo el silencio del alma, el silencio de la paz interior, que no esté desparramada el alma hacia el exterior. Y si logro que se dé el silencio en mi interior, podrá fluir la comunicación con Dios. Dios no se comunica en el estrépito, en medio de tensiones y fuerzas externas. Vamos a pensar si somos amigos del silencio. Pues por muchas razones. Una es, como decíamos, pues que solamente Dios habla en el silencio, se comunica en el silencio. Pero quizá la más razón más importante de todas es que los que se aman siempre buscan estar en el silencio, o sea, estar a solas, en la soledad y en el silencio. Y si a mí no me llama mucho, no me atrae mucho el sagrario, el estar en el recogimiento, pues puede ser que esté perdiendo la conciencia de la unión que necesito cultivar con Dios, o la unión de amor. Y los que se aman, lo que les gusta es estar uno con otro. A lo mejor antes se la pasaban en fiestas o en antros, pero cuando de verdad están enamorados, pues no les interesa mucho nada más. Es que, pues, no sé, me la paso muy bien contigo porque vemos juntos el fútbol americano. No, más el espectáculo ese del fútbol americano o de cualquier otra cosa, una película, puede no ayudar porque les dificulta el encuentro. Dios se comunica en el silencio, no en medio de tensiones y estrépito. Entonces podemos pues pensar un poquito lo que decía nuestro padre: el silencio es el portero de la vida interior. Pues el portero, o sea, te voy a abrir la puerta para que tengas vida interior cuando estés en silencio. Y decía también en otro punto de camino: no te distraigas, no dejes suelta la imaginación, vive dentro de ti y estarás más cerca de Dios. No te distraigas, no te desparrames, de tu espíritu no se desparrame. La verdad es que me llama la atención que cuando les pregunto a las niñas, ¿y qué sacrificio crees que puedes hacer? Prácticamente todas me dicen no usar tanto el celular. Se ve que están siendo bastante adictas. Y uno decía, bueno, pues no sé, que veo 2 horas el celular al día. Y otra decía, yo 4 horas. Y decir, bueno, ¿cómo ves si de sacrificio, de mortificación, te das de baja de TikTok, porque es donde más tiempo pierdes? O a lo mejor si lo pierdo en otra, pues en otra, pero a lo mejor la que más, digamos, engancha es TikTok. Bueno, pues es que tengo una cita con Dios y me voy a recoger, a buscarlo dentro de mí, en el silencio, en la soledad, y ahí lo voy a escuchar. Decía el santo cura de Ars: Él está muy cerca de nosotros, pero nosotros estamos muy lejos de Él. Él habita en el centro de nuestra alma y nosotros en la superficie. Es familiar nuestro y sin embargo lo tratamos como a un extraño. Le dará mucha pena decir, pues, que estoy en el centro de tu corazón y ahí no haces muchas incursiones en el centro de tu corazón. Ojalá que las hagas con más frecuencia y ojalá que las hagas también con más tiempo, porque la razón última de esta experiencia de silencio, pues, es precisamente fomentar el amor mutuo. Es el deseo de los que se aman. Y Santa Teresa de Calcuta hace una especie como de análisis de los distintos silencios que tenemos que tener. Y dice, silencio de los ojos, o puede decir también ayuno, no nada más voy a ayunar de comida, puedo ayunar de otras muchas cosas. Silencio de los ojos, abriéndolos continuamente a la belleza y a la bondad de Dios en todas partes. Pues mis ojos se van a estar deteniendo en todas aquellas maravillas que Dios ha puesto en la creación y que son expresión, por una parte, de su belleza, pero también de su bondad. Son regalos que me está dando. Ahora podemos decir, voy a buscar los animales más exóticos y curiosos. Voy a ver un pelícano o un tucán que tiene color rojo, azul, amarillo, verde. ¿Y a quién se le ocurrió hacer este animal? Pues a Dios. ¿Y para qué lo hizo? Pues para que lo descubrieras en su capacidad de belleza. Pues abriendo continuamente los ojos a la belleza y a la bondad de Dios, a los regalos que va dando Dios, y cerrándolos a los defectos de los demás y a todo lo que es pecaminoso o perturbador para el espíritu. Pues soy muy fino, muy agudo para advertir los defectos de los demás, los juzgo. Pues cierra tus ojos a los defectos de los demás y a todo lo que es perturbador, que te perturba el espíritu. Diciendo, veía de entrevista al Papa Francisco, donde decía, le preguntaban, ¿y usted lee todos los ataques que llegan contra su persona y su pontificado? Y decía, no, yo tengo que mantener un poquito de salud mental. Si estoy leyendo y viendo todas las cosas malas que están saliendo, pues lógicamente me voy a turbar. Y lo mismo podríamos decir nosotros, es que estoy viendo puras noticias de crímenes y de asesinatos y de no sé qué, pues vas a tener una perturbación en tu espíritu. Aunque no sean cosas, pues, de pecado, pero sí perturbadoras. Pues dice, pues eso, silencio de los ojos. Silencio de los oídos, atento siempre a la voz de Dios y al llanto del pobre y el necesitado. Cerrándolos a todas las voces que vienen del mal o de cuanto de negativo hay en la naturaleza humana. Por ejemplo, la murmuración, el chismorreo, los comentarios poco caritativos. Pues ayuno de los oídos, mis oídos van a ayunar, voy a ayunar de chismes o de comentarios poco caritativos. No voy a prestarme a lo mejor a esas faltas de caridad que pueden ser las murmuraciones. Silencio de la lengua o ayuno de la lengua, ayunar de lo que la lengua quiere decir. Y de esa manera alabar a Dios y decir su palabra que da vida y que es la verdad que ilumina e inspira. ¿Para qué queremos la lengua? Pues para hablar de Dios, para alabar a Dios, para rezar. Voy a ayunar la lengua para evitar la autodefensa, por ejemplo, de justificarme, ¿no? A ver, cállate. Pero es que me está hirviendo la sangre. Cállate. O sea, lo mejor siempre es la humildad. Te vas a arrepentir de lo que digas estando enojado. Deja que tu lengua ayune. Evitar la autodefensa y cualquier palabra que provoque confusión, inquietud, dolor y muerte. Bueno, pues a lo mejor en vez de estar yo hablando mal del prójimo, pues voy a rezar por él. Pues si hace falta, pues le haré alguna corrección fraterna, pero también puedo ayunar con mi lengua, no tener como un desahogo. Estoy desahogando, vine a la charla fraterna a desahogarme. Entonces empecé a hablar mal de fulana y de mengana y de sutana y de perengana y de las cosas que pasan en la zona. Y bueno, ¿por qué no ayunas y rezas más? Callar, rezar, trabajar, sonreír. Silencio de la mente, abriéndola a la verdad y al conocimiento de Dios a través de la plegaria y la contemplación. Mi mente es para conocer a Dios. Y cerrándola a todas las distracciones, juicios temerarios, desconfianzas en la relación con los demás, pensamientos y deseos de venganza. Entonces nos damos cuenta como si esto va sucediendo un poquito, ¿qué va a pasar? Vamos a estar en un silencio, y en un silencio de encuentro. Ya no estoy con las cosas que me turban. Qué bonito que yo voy a decir, qué paz tengo, qué grande paz tengo. Antes me traían a mal traer pues tantas cosas, ¿no? De resentimientos, de juicios, de críticas, de distracciones con las redes. Y ahora me la paso muy bien en la soledad, en la compañía de Jesús. Ahí vuelvo a tomar mis fuerzas, ahí como que reoriento todo lo malo que pude haber traído, porque tengo la capacidad de discernir cuando estoy en silencio. Papa Benedicto XVI, en una carta que escribió el día de San Francisco de Sales, que es el patrono de los comunicadores sociales, decía, cosa que me llamó la atención, a pesar de que hace ya varios años, porque esta carta es del 2012, pues ya hablaba de las redes. Nosotros pensamos que son de ayer, ¿no? Ya tienen bastantes añitos. Y dice, gran parte de la dinámica actual de la comunicación está orientada por preguntas en busca de respuestas. Los motores de búsqueda y las redes sociales son el punto de partida de la comunicación para muchas personas que buscan consejos, sugerencias, informaciones y respuestas. Los motores de búsqueda, los buscadores, Google, ahora pues lógicamente la inteligencia artificial, mucho más fundida e importante, porque no solamente va a ser un buscador, sino que va a elaborar respuestas. Si mucha gente lo que está buscando son respuestas, que ve ahí, esta es la dinámica actual de la comunicación. En nuestros días la red se está transformando cada vez más en el lugar de las preguntas y de las respuestas. ¿Es una cosa mala en sí misma? No, claro que no. Yo creo que todos hemos buscado cosas en la red. Ya todos también hemos utilizado la inteligencia artificial. Pero dice a continuación, sin embargo, el silencio es precioso para favorecer el necesario discernimiento entre los numerosos estímulos y respuestas que recibimos. A ver, ya te contestó, ahora discierne. Porque tienes que ver qué es lo que va el Espíritu Santo a querer decirte, a querer contestarte en los buscadores, en estas motores de búsqueda o en la inteligencia artificial, pues no, lógicamente son puramente eso, buscadores. y que hacen relación de una cosa con otra, pero ahí lógicamente no está el Espíritu de Dios, o por lo menos no está el Espíritu Santo que va a mover mi alma. Ahí no está. Yo tengo que hacer que el Espíritu de Dios sea el que mueva mi propio espíritu. Pues el silencio es precioso para favorecer el necesario discernimiento. Dice que es bueno que la gente le haga preguntas a Internet, ¿no? Porque dice que es una señal de que el hombre siempre está buscando respuestas. La inquietud del ser humano siempre en búsqueda de verdades, pequeñas o grandes. Yo quiero saber, a ver, ¿cuándo murió quién sabe qué héroe? Bueno, pues pregúntale a Google. Y es una respuesta pequeña, pero a lo mejor también le pregunta a la gente respuestas grandes. ¿Quién soy yo? ¿Qué puedo saber? ¿Qué debo hacer? ¿Qué puedo esperar? ¿Cuál es el destino eterno? Sin embargo, el hombre no puede quedar satisfecho con un cambio de opiniones. Tú me dices esto, pues yo pienso aquello. Sino que todos buscamos la verdad y compartimos este profundo anhelo en el cultivo de nuestra interioridad. Pues como todo es un arma de dos filos, un cuchillo puede hacer mucho bien o puede hacer mucho mal, me puede ir atrofiando mi interioridad, ya no soy capaz de oír las respuestas de Dios, ya no me gusta la soledad, ya no me la paso bien en el silencio. Y pero piensa en los enamorados, ellos quieren estar en silencio y en la soledad de ellos. Como pone de manifiesto Cristo en la cruz, Dios habla por medio de su silencio. ¿Cuándo? Pues cuando Cristo dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es el silencio de Dios, la experiencia de la lejanía del Omnipotente y Padre. El silencio de Dios prolonga sus palabras precedentes, como si dijera: yo ya te he dicho muchas cosas, ahora tú simplemente guarda silencio, trata de escuchar. Y tenemos una, pues como un termómetro muy claro, ¿no? Que es el silencio del sagrario. Dios está sumido en un profundo silencio en lo sagrado. Y ahí tenemos que saber escuchar lo que nos dice. A lo mejor no en los primeros 10 minutos de la oración, en los primeros 20 minutos, pero ya mejor después, al minuto 25, ya logramos un poquito más de como de encuentro, de comunicación. Escucho la voz invitadora del sagrario. Un pan vivo. ¿Por qué callas, Señor, en el sagrario? ¿Te has quedado para amar y no lo gritas? ¿Será que las palabras estrechas y finitas no alcanzan a expresar lo que nos amas? Pues no alcanza, es tan grande, tan impresionantemente grande el amor de Dios que, pues, que cualquier palabra sería menor a su silencio. Y te voy a poder revelar todo. Tú acude muchas veces a estarte aquí en la soledad y en el silencio y vas a ver qué bien vamos a estar, porque voy a empezar a hacer que actúe a través del silencio el Espíritu Santo. Pues Dios habla por medio de su silencio. El silencio prolonga sus palabras precedentes. En el silencio de la cruz habla la elocuencia del amor de Dios vivido hasta el don supremo. También los crucifijos están en silencio. Tú oyes lo que te dice cada crucifijo. Si Dios habla al hombre también en el silencio, el hombre igualmente descubre en el silencio la posibilidad de hablar con Dios y de Dios. Y entonces su vida pues es una vida que tiene fruto. Es una vida que se quedó pues, como en el estruendo, como en la laraca, como en la fiesta, como en las reuniones, como en pues el puro parloteo, ¿no? Porque también él le habla a Dios, el alma le habla a Dios en el silencio. La contemplación silenciosa nos sumerge en la fuente del amor. Los que se aman mucho no encuentran palabras porque no sabrían cómo expresar ese amor. Pues recógete, busca a Dios en ti, haz silencio, escúchalo, está en el fondo de tu yo. Nuestra santa carmelita Edith Stein dice: Dios toca con su divinidad el fondo del alma, el fondo de tu alma, el fondo de mi alma, lo toca Dios con su divinidad. Ahí está el punto de encuentro entre el alma y Dios. Es que la mujer del silencio, la mujer del silencio y de la escucha. ¿Cómo está la imagen de la Virgen de Guadalupe? Pues está en silencio y pues está inclinada y con los ojos hacia abajo y con las manos juntas. ¿Qué nos está queriendo decir? Pues que está profundamente recogida, que está en profundo silencio. Yo voy a tratar de ir por ese camino. Me ha sido enseñado de una manera muy clara. Y voy a aprovechar, voy a aprovechar tantas oportunidades que tengo realmente, desde el primer momento en que me despierto en la mañana hasta el último momento en que ya me duermo por la noche. Pues sobre todo tengo grandes oportunidades de estar en silencio, pues que no las desaprovechemos, es nuestra riqueza y es también el lugar donde Dios nos ha citado. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.